no es jazz, no es jazz esto, después de cómo hemos disfrutado con este libro de Jorge Fontes sobre un análisis de todas las canciones de cine de Woody Allen. Pues ahora, como hemos prometido en pantalla grande, que aquí estamos Juan Orellana, Cruz Delgado Sánchez y el que le habla, Jerónimo José Martín, 2 horas hablando de cine, así estaremos todos los sábados hasta el 8 de agosto, disfrutando con el buen cine. Y ahora, el buen cine del primer trimestre de 2015, vamos a ir repasando las mejores películas. Bueno,
muchos ya habrán echado oído a esta batería y sabrán de qué película vamos a empezar
aunque
hablando.
Se equivoco, porque hay dos bandas sonoras con batería buenísimas. Sí. ¿Cuál será? ¿Cuál de ellas? Es de las dos
vamos a hablar hoy, además.
Sí, además, pues son muy buenas las dos. Antonio Sánchez, que es el autor de la banda sonora de Birdman, o La inesperada virtud de la ignorancia, la gran triunfadora de los Oscars de este año. Alejandro González Iñárritu, en una virguería, ¿verdad?, de un plano secuencia de 90 minutos.
Falso.
Siguiendo... Falso,
plano secuencia falso.
Rodan 30 días, pero que no hay quien le encuentre las costuras.
Como Michael Keaton, Emma Stone y Edward Norton.
Y bueno, no, yo
y
creo
Naomi
que...
Watts.
Es una película discutida, claro, cuando la ha visto la gente...
Discutida,
¿verdad?
Y discutible. Discutida,
a lo mejor
es una
todas, no son,
película
pero...
que hay que ver dos veces.
4 Oscars, ¿no? Película, director, guion original y fotografía. No hay más, yo creo que es una película de Cineforum interesante.
Pero, por lo menos 2, y que ahora precisamente, que ya ha pasado medio año, es una buena ocasión para retomarla, porque para ver efectivamente si es más tramposa o menos, para ver si te han vendido esto, la inesperada virtud de la ignorancia, realmente...
El tiempo la va a ir poniendo en su sitio, donde corresponda. Y eso ahora que lo
dices con cierta mala idea.
Sí, porque crees que es un entusiasta.
No soy fan de la película, ¿no?
Pero yo creo que no eres entusiasta de este director mexicano, ¿verdad? Que
no,
ha habido dirigido...
otras, a mí me han gustado...
Sí, Amores Perros, te gusta más, y Babel.
A mí me gustó bastante, sí. 21 gramos.
A mí menos, 21 gramos me gusta menos, fíjate.
A mí esa trilogía me gusta toda.
Y Beautiful es buena también. Yo la verdad es que a mí me gusta mucho, además la he entrevistado y es un director con una personalidad...
Hombre, hay un antes y un después, que es cuando cesa su colaboración con Guillermo Arriaga, que era el guionista de las primeras películas, y yo creo que ahí se nota cuando empieza a caminar solo ya. Beautiful lo hizo solo. Y tiene un estilo un poco diferente.
Sí, pero a la vez ha demostrado que el bueno del binomio era él, porque Guillermo Arriaga se ha quedado un poco ahí en el camino.
Bueno,
pero debutó como
Guillermo Arriaga
también.
Hizo una muy buena con
Charlize Theron.
No, con este, sí.
con Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones.
Sí. Tommy Lee Jones, sí, pero bueno, no era muy buena.
Melquía de los entierros,
sí,
de Melquía.
Los tres entierros.
No era muy buena, muy buena. O sea,
bueno, a mí me gustó esa película.
Luego,
era interesante.
Era interesante solo. Y no llegó ni mucho menos a la repercusión pública.
Pero no era mala la película, ¿no?
Tampoco es mala Birdman, y es una virguería.
Bueno, hay gente ahí para... Es una película que mucha gente le ha enfadado, ¿eh?
Sí.
Porque mucha gente piensa que cuando va a ver la película que ha ganado los Oscars va a encontrar una determinada cosa. Esta es una película muy de autor.
Sí, mucho.
Muy poco comercial.
No es para el gran público.
Para el gran público ya tenemos la siguiente, que es otra de las películas oscarizadas de este año, La teoría del todo. Una magnífica banda sonora, estamos escuchando, de Johan Johansson.
Buenísima.
Que fue candidata al Oscar, además, también, ¿no? Se llevó solo, si no me equivoco, Eddie Redmayne, el Oscar a la
está
mejor
muy bien,
interpretación.
Hay que reconocerlo.
Está espléndida Felicity Jones.
Pero,
porque...
¿alguien recuerda qué banda sonora se llevó el Oscar? Porque esta la podía haber ganado perfectamente.
Yo creo que se llevó la de... No, la de Birdman no. ¿Cuál era? A lo mejor nos sale...
Porque es que es muy buena esta banda sonora.
Es muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Y la película está muy bien, ¿verdad? Es la típica película inglesa de James Marsh. Iba un poquito... con reservas, porque este James Mann había hecho sobre todo documentales, Proyecto Nim, Man on Wire y tal, en fin, y la verdad es que hace una recreación, que eso es lo que hace la película, de la relación entre el astrofísico Stephen Hawking y su primera esposa Jane Wild,
que es la que lleva el protagonismo de la película, realmente.
Yo la he podido ver ya más de una vez.
Es su perspectiva.
Y ha crecido, o sea, yo creo que es una película... Sí. Muy buena.
Muy buena, porque además juega con todos los elementos interesantes de la historia. O sea, no solo la historia de superación de él con la enfermedad, de ella ayudándole, siendo conscientes cuando se casan de lo que va a pasar, de que a lo mejor se muere en un año, en 2 años. Y luego también con todo ese tema de fondo del enfrentamiento entre una persona que es religiosa, como es la primera mujer de Stephen Hawking, y él que es ateo y cada vez se reafirma más, pero en unos diálogos de respeto mutuo que da gusto escucharlos. O sea, no es una hagiografía de Stephen Hawking que machaque las creencias religiosas de su mujer. O sea, que es una película enormemente actual, ¿verdad?
Sí.
En todos los sentidos, el sentido del sufrimiento, la ciencia y la fe,
o sea,
hasta los
realmente
límites de la ciencia.
El tema de la película es la relación entre ellos dos, sí. Y luego están todos este telón de fondo muy, muy bien trabajado, donde están todos los temas, efectivamente. Yo creo que es una película con un guión muy sólido, sí, con unos actores extraordinarios, sí, y con una banda sonora.
Y además es que es curioso porque incluso el tema científico no está en primer plano
no,
en
no,
la película.
Para nada.
Afortunadamente.
Para nada.
Porque
está más bien la filosofía de la ciencia que la te detrás, que yo creo que es lo interesante. O sea que, bueno, vamos con la siguiente batería. Esta sí que es buena porque además la versión
esta
de Caravan de Whiplash es de morirse. Qué pedazo de película, sobre todo a los que nos gusta la batería. Tocar la batería, pues que hemos disfrutado con Miles Teller.
Bueno, tú, yo creo que más que tocar, a lo mejor la rompías.
Yo la rompía, yo todo. Y
no, bueno, él lo hacía con cacerolas y
J.K. Simmons, que se llevó el Oscar al mejor actor de reparto. Fijaros que es una de las grandes triunfadoras de los Oscars, ¿eh? Pues se llevó actor de reparto, montaje y mezcla de sonido.
Sí.
Magnífica banda sonora de Justin Hartwig con esta versión sensacional.
Pero que ha pasado como un poco desapercibida, yo creo, para
bueno,
el público.
Bueno, es que
¿no?
No es una película, digamos, pero, es también una película un poco de cinéfilo.
No, pero es más, yo creo, más accesible que
sí,
Birdman.
De hecho, la gente que yo conozco que la ha ido a ver, nadie me ha hablado mal de esta. Así como la otra ha habido de todo, esta todo el mundo se ha ido entusiasmada.
Porque esta focaliza mucho, digamos, el argumento. O sea, es el típico chaval que quiere ser el mejor batería de jazz de la historia y el profesor que es una bestia. Entonces ya está como muy centrado, despliegue de música, de drama, ya está, ¿no? O sea,
y luego
es
un descubrimiento, ¿no? Ver a J.K. Simmons, que siempre hace de bueno, aquí hacer de malo es todo un descubrimiento.
Sí, está una creación.
Lo que vale cuesta, ¿verdad? En este director, Damien Chayaze, que ya tuvo relación con España como guionista de Gran Piano, La intriga del español Eugenio Mira, y que, en fin, ha sido una sorpresa, ha sido de las sorpresas de este año, porque parecía una película pequeña, sin gran trascendencia, y ha sido
y
un triunfo.
El protagonista de la película, lo vamos a ver dentro de nada, haciendo de Mr. Fantástico.
Nada menos.
De uno de los
fíjate,
cuatro fantásticos.
Fíjate. O sea, que además de tocar la pandereta, no iba a decir no, la pandereta, tocar la batería.
¿Qué estarías pensando?
Miles Teller, yo es que estaba ya tocando la pandereta.
La tuna.
Yo me voy, ya me...
Esto ya está en Navidades.
Claro. Bueno, vamos a ponernos más serios porque el siguiente drama sí que es un drama de los más duros de este año. También candidato al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, Timbuktu. Qué magnífica película, ¿verdad?
Tremenda.
La primera película mauritana de la historia que opta al Oscar a la mejor película en habla no inglesa. Se llevó 8 premios César, nada menos, en el 2014. Abderrahman Sissako, que ya la habíamos conocido con Bamako, y que aquí hace un acercamiento, una crítica durísima al yihadismo islámico, en concreto a través de la toma de Timbuktu y sus alrededores por fundamentalistas musulmanes en el año 2012. Ahí en la República de Malí. Magnífica, ¿verdad? Pues una crítica al yihadismo desde dentro del Islam.
Sí, y además es que esta película no está aislada. Se están estrenando, afortunadamente, cada vez más películas sobre ese tema. Bueno, ahora se van a estrenar una película que se llama El Padre, sobre este tema. Se va a estrenar también El Apóstol. O sea, el tema del yihadismo o del islamismo radical está llegando al cine, y ya que parece que nuestros políticos son un poco perezosos a la hora de darle al tema la dimensión que merece, cine que viene desde allí, de gente que está teniendo problemas para estrenar sus películas. Bueno, ahora hay un director
marroquí
que le han amenazado de muerte por una película que llevó a Cannes, y han hecho un gran amenazo de muerte, y la gente ha puesto un montón de miles de likes en Facebook. O sea, esto es un problema realmente grave, y esta película lo afronta cara a cara y lo hace muy bien.
Yo me quedo de esta película con la respuesta que un...
Ah, perdonad, estoy hablando de la película que se llama Los caballos de Dios.
Sí, Los caballos de Dios, que es marroquí.
Que se estrena precisamente porque al enterarse la distribuidora de que esto me estaba amenazando de muerte, decidió estrenar esta película, que es la penúltima
de
en España.
Dos años.
Para
hace
darla
dos años
a conocer.
Que yo me quedo de esta película, te digo, ¿te acuerdas aquel diálogo del imán? Cuando le dice al líder de los... Dice, mira, yo la charía, esa ley musulmana, me la aplico a mí mismo todos los días, no se la exijo a los demás. Primero me la exijo a mí mismo, no como tú. Es una película interesantísima, desde luego de los mejores dramas, que es lo que estamos repasando el 2015. Vamos a hacer un respiro musical con un tema muy bueno, de otro drama que yo creo que es inferior, aunque se llevó el Oscar a la mejor actriz. Me refiriendo a Siempre Alice, ¿verdad?
Julianne Moore,
que hace un papel espléndido, pero lo mejor de esta película es un poco televisiva, pero que tiene un tema estupendo de Lily Lovett, If I Had a Boat.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. Now if I were Roy Rogers, I'd sure enough be single. I couldn't bring myself to marry an old dame. Would it just be me and Trevor? We'd go riding through them movies, and we'd buy a boat, and on the sea we'd sail. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. Now the mystery masked man was smart, he got himself a Tonto, cause Tonto did the dirty work for free. But Tonto, he was smart, and one day said Kemosabe, well, kiss my ass, I bought a boat, I'm going out to sea. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat.
Bueno, Lyle Lovett, que nos estaba contando cosas muy jugosas, ¿verdad? De...
Sí, que yo no sabía que había sido el primer marido de Julia Roberts. Sí,
el primer marido.
Sí, es que nuestro todólogo sabe todo, también de estas cosas de,
claro,
de la,
es
esta
que...
rosa. Habrá que poner a lo mejor unas, esta semana es una sección
pues,
rosa.
Hombre, es cantante country y ella fue, es actriz, pues bueno, pues es una noticia que se sabe, pero no es, tiene que ver con el corazón.
Andábamos a otra película más seria de los mejores dramas de este año, un drama muy interesante, El año más violento. Alex Ebert, vaya banda sonora, America for Me. Muy buena película de J.C. Chandor, que ya nos hizo disfrutar, más que disfrutar, inquietarnos mucho con Margin Call, ¿verdad? Aquella alegato contra la moral del triunfo a cualquier precio
muy
y los pecados
película.
Del sistema financiero, magnífica película. Y aquí exalta, en plan positivo, los esfuerzos de un joven empresario que está espléndido, Oscar Isaac, que está muy de moda como actor, para no caer en la corrupción, por ser honrado, joder, por fin un personaje positivo, ¿verdad? Con Jessica Chastain, otra gran actriz. Esta se quedó corta en los Oscar, solo llegó a ser candidata al Globo de Oro a la mejor actriz secundaria por Jessica Chastain, pero a mí me gustó bastante, me parece una película sí, bastante sí. interesante.
Está ambientada en el año, creo que es el 82, que dicen que fue
el año
81,
más violento en Nueva York, sí.
Y entonces, claro, sale toda la corrupción política, los sindicatos, y este tipo que tiene una empresa de gasolina, pues cómo le boicotean todo, y cómo él tiene un montón de oportunidades, ¿verdad?, de recurrir a la violencia, de pedir ayuda a los mafiosos y tal, y él aguanta el tipo, con la ayuda de su esposa, es una buena pareja también.
Sí, es una película muy interesante.
Muy interesante, un matrimonio estupendo ahí, sacando adelante. Y otro drama, un drama de superación, interesantísimo también, la historia de Marie Orten. En este caso una película francesa de Jean-Pierre Améris, que ya, bueno, nos había hecho, no sé si disfrutar, pero sí por lo menos nos había hecho pensar, disfrutar un poco y reírnos con Tímidos Anónimos, que es la más popular de ella, de Jean-Pierre Améris, pero ya con La vida, ¿os acordáis de La vida? Aquella
sí,
película magnífica.
Es un
sobre,
tipo interesante.
Sobre
yo
los
le,
cuidados paliativos.
Le entrevisté con motivo de esta película y es un hombre que está muy marcado por un complejo, el complejo de ser alto. Era muy alto, muy grande, desde pequeño en el colegio, entonces él se sentía marginado, aislado, y todas sus películas tienen que ver con personajes que se tienen que abrir, digamos, socializarse y abrirse a los demás, como es el caso de Marie Orten, una sordociega que gracias a la ayuda de una monja consigue abrirse al mundo, ¿no?
Estamos hablando de la Francia de finales del siglo XIX, claro, que no había el progreso que hay ahora, y entonces unas monjas ahí hacían lo que podían, las hijas de la sabiduría, se llamaban, por cierto, y esta joven pues la llevan sus padres ya sin saber qué hacer, ya es adolescente, y con una paciencia infinita esta monja
Que interpreta Isabel Carré.
Que está espléndida en la película. La verdad es que es una... Es de estas películas francesas que se acercan, no llegan al nivel, ¿verdad? De...
Es la que hizo la protagonista de Tímidos Anónimos.
De Tímidos Anónimos. No llega al nivel de Dioses y Hombres, pero está en esa línea, o sea, de una humanidad tratada con mucho respeto, sin ningún tipo de laicismo deformante.
Es una película que va creciendo. Empieza un poquito más pesante, pero...
Que dicen los italianos, es italiano, ¿eh? Pesante, te ha salido pesante.
Que va creciendo y tiene un final en punta magnífico.
Sí, es muy buena película, realmente da gusto... que salgan de estas, y a mí me he vuelto a recordar y, en fin, hablando con mucha gente, aunque ha habido división de opiniones entre la crítica, a mí la siguiente película me parece un peliculón de los buenos, aunque sea la primera película de Russell Crowe como director. La verdad es que afrontar los temas que afronta la película ya tiene su mérito. Nos estamos refiriendo al Maestro del Agua. Esta es la canción sorprendente que pone en créditos de Chris Fogelband, Love Was My Alibi.
Que el amor es mi coartada.
Es mi coartada, que en el fondo es una historia de amor lo que está contando de este personaje que interpreta el propio Russell Crowe, que es un padre de familia, que sus tres hijos han ido a combatir con Gallipoli, él es australiano, y los tres han desaparecido, supuestamente han muerto después de la batalla tremenda con el ejército turco. Y luego pues su mujer le reprocha, ¿no? Él acaba yendo a Turquía y ahí buscando los restos de sus hijos, y realmente es una historia muy bonita, sobre todo la relación que tiene con un mayor turco, que tiene un militar con una dignidad y un saber estar y una caridad, un sentido de la caridad casi cristiano, interesantísimo siendo como es musulmán. Y que, en fin, yo creo que Ridley Scott se atreve. Otra cosa es que no llega, por supuesto,
Ridley
a sus
Scott,
referentes.
No. Russell Crowe.
Russell Crowe se arriesga a imitar a Ridley Scott, sí. A Peter Weir, a
Posiblemente
David Lynch.
El problema es que ha querido contar demasiadas cosas en una sola película. Y incluso yo creo que al final se nota como que ha habido edición.
Sí, poquito.
O sea, yo creo que como ópera prima está bien, pero es verdad que le falta un poco un hervor a la película.
Sí, pero el gran público, yo muchos de los amigos que la han visto y le hemos comentado, es uno de los peliculones del año para ellos, porque les recuerda a Lawrence de Arabia, tiene momentos muy brillantes.
Pero eso recuerda.
Recuerda, claro. Pero todo el arranque en plan western, con un contraluz brutal, una fotografía espléndida. O sea, tiene la historia de amor, está bien metida, con Olga Kurilenko. Y luego todas las relaciones con el turco, es muy meritorio el guión ahí, de no caer en maniqueísmos, de ver las sombras y las luces
en
uno y otro.
Estos actores que han trabajado con los más grandes, pues algo se les pega, ¿no?
Claro.
Olga Kurilenko ha hecho a sus personajes de todas las nacionalidades del mundo, ¿no?
Claro,
cuando hay que poner a alguien
rusa,
exótico, Olga
Kurilenko. Habla el turco con una fluidez espectacular. Y en fin, vamos a una película pequeñita, pero que nos gustó mucho, a esta más reciente, cubana ella, Conducta, de Ernesto Daranas. Buena peli, ¿verdad, Juan? Esta te gustó bastante.
Sí,
a mí también.
Una peli muy bonita sobre el mundo de la educación, porque nos cuenta la historia de una maestra que tiene un alumno que está en riesgo de exclusión social porque su madre se prostituye, él saca dinerillo de las peleas de perros ilegales y, bueno, pues lo van a meter en lo que se llama un centro de conducta, que es lo que da título a la película, y la maestra se niega. Dice que ningún alumno suyo acaba ahí, que ella se va a encargar como de enderezarle la vida, ¿no? Entonces es una historia de lo que es un maestro de toda la vida, ¿eh? Que no es solo un profesor, sino que es casi una madre o una abuela para el chico, y es la historia de ese vínculo, y además de fondo con una crítica muy frontal y muy desinhibida a lo que es el castrismo y la posición del castrismo hacia la religión. Y me parece una película muy interesante. Ahora, el hecho de que la hayan dejado rodar y estrenar allí, yo creo que significa que algo está cambiando.
Algo está,
¿no?,
cambiando. Esperemos que sí. Desde luego es muy buena película. Y, en fin, esto es lo que hemos destacado. Y hablaremos de otros géneros la semana que viene, de las comedias, de la fantasía, de la animación, de los documentales incluso, hasta el 8 de agosto, que seguiremos con ustedes, si Dios quiere, aquí en COPE, en pantalla grande, todos los sábados, recuerden, de 9 a 11 de la noche. Y les vamos a dejar con un tema espléndido de otra gran... película. No es muy buena como tal, la película es un gran drama, se titula Selma, ¿se acuerdan, no? Esta película basada en el drama racial de Martin Luther King, y en concreto todas las historias que tuvieron en ese pueblo sureño, dirigida por una actriz, por una directora afroamericana, Ava DuVernay, y que, bueno, estaba bien, pero sobre todo tenía este tema, que fue la canción ganadora del Oscar. Así que nada, Aquí ya saben que Cruz, despídete de la gente. Ha sido un placer, ¿verdad?
Sí, ha sido un placer. Aquí,
lo hemos pasado genial.
Aquí estaremos el próximo sábado.
Cruz
con
de
Vado
Sánchez, Juan
muy
Adriana.
Buenas noches.
Pillaros bien todo para la semana que viene y aquí estaremos, si Dios
aquí
quiere.
Aquí estaremos.
Con muy buen cine y muy buena música en pantalla grande. Ahora les dejamos con la linterna y que disfruten ustedes lo que queda del fin de semana. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots me on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day. When the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory. Now the war is not over, victory isn't won, but we'll fight on to the finish.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.